invitan a participar en este seminario, pues me da la oportunidad de estar en un medio bastante diferente al habitual en mí. Como han oído, pues me dedico al estudio de las políticas agrarias y fiscales, básicamente. Creo que algo más lejano de las preocupaciones generales del grupo no se puede señalar. Y por lo tanto, pues es un reto intentar contar algo que haga sentido, y también es una oportunidad para mí para escucharles a todos los comentarios que harán posteriormente. Paso directamente a leer unas reflexiones sobre los dos textos que se me han propuesto. Puesto que fui el director de la tesis doctoral de Darina Martikanova y el texto que se ha sometido a este seminario es prácticamente un elemento de la tesis, y puesto que la autora ha acompañado este capítulo de un artículo de Sebastian Konrad, quiero entender que lo que buscan de mí no es que haga un comentario general de la disección que hace Darina de las identidades cambiantes de los Mühendis, no sé si lo he pronunciado bien, pero lo he intentado, de los discursos en evolución de la ingeniería a lo largo del siglo XIX, de la ingeniería otomana, discursos que hablaban de la propia ingeniería, que hablan, como habrán visto, de su papel en el Estado, que hablan, como habrán visto también, de su papel en la sociedad, que también se refieren a las dinámicas concepciones de la ciencia y la tecnología que va viendo desde el 18 hasta el 20. No creo que la idea sea glosar todo esto, sino más bien, y es lo que voy a hacer, lo que se me pide es que lea estas páginas de la profesora Martikanova a la luz de Konrad y de su crítica historiográfica de la ilustración en la historia mundial. Por lo tanto, paso a decir lo que yo creo que es fundamental en Konrad y luego lo aplico al artículo de Martikanova. Si después de haber disfrutado del texto de Konrad, que me parece que está muy bien construido, nos acercamos a las últimas páginas, habrán visto que no hay conclusiones, pero ahí, digamos, se vuelve sobre los argumentos centrales, nos encontramos con las siguientes afirmaciones. La primera afirmación de Konrad es que los estudiosos de la ilustración se han obsesionado, a imagen y semejanza de muchos ilustrados, con los orígenes del discurso ilustrado dieciochesco, lo que les ha llevado a situar este discurso en Europa con una secuencia de pre-ilustraciones que se retrotraen en el tiempo, pero siempre dentro del espacio europeo. Y, en segundo lugar, esto les ha llevado a convertir la ilustración en otros lugares del planeta en un discurso derivado en el sentido que le otorga Chatterjee, es decir, que se adopta un modelo y un conjunto de ideas construidos en un sitio concreto y se adopta tal cual, trasladándolo a un punto ajeno. Por el contrario, Konrad sostiene que la ilustración fue resultado de la producción conjunta de conocimiento por parte de autores que trabajaron en interacción, no siempre simétrica, no siempre biunívoca, pero en interacción en diferentes puntos del planeta. Y esto es la primera afirmación que hace Konrad en su parte final y que luego veremos cómo se puede aplicar el texto de la profesora Martikanova. En segundo lugar, Konrad subraya que no se puede reducir la ilustración al siglo XVIII, puesto que tuvo una duración mucho mayor. Esa historia prolongada, nos dice, no es la de la difusión de la ilustración, sino la de su reinvención permanente. En este proceso, el núcleo del discurso ilustrado y de sus conceptos clave en el ámbito atlántico mudó con su mezcla creativa con elementos procedentes de escenarios culturales muy diversos y en contextos geopolíticos distantes de los del siglo XVIII. Añade Konrad que la ilustración se convirtió en un concepto que permitió a los actores históricos pensar mundialmente. A veces la gente lo dice como globalmente, pero no se refiere a globalmente, sino en términos mundiales, y colocar a sus comunidades en la escena mundial. Tercera dimensión, tercer elemento que introduce Konrad aquí al final. Dice, estas afirmaciones anteriores le llevan a Konrad a señalar que hay que repensar las dimensiones espaciales y temporales de la ilustración mundial. La ilustración asimilada no fue una emanación del centro. Su evolución temporal, en segundo lugar, no estuvo marcada por sus orígenes, sino por las simultaneidades y las coyunturas. Es decir, que señala en este caso literalmente el autor, la dinámica de la apropiación de los textos ilustrados estuvo condicionada y mediada por el origen, por el orden geopolítico mundial y por la integración capitalista en la era del imperialismo, es decir, en el siglo XIX largo. Yo creo que estos tres, esto es lo que él nos quiere trasladar, lo que nos traslada al final. Si alguien está en desacuerdo, pues luego me explica, esta es la lectura que he hecho yo. Estas tres grandes afirmaciones están aparentemente refrendadas en el relato que hace Darina Martikanova. Vemos cómo profesores franceses y jóvenes súbditos del sultán interactúan en el siglo XVIII en el seno de nuevas instituciones formativas que no son meras transferencias de las academias y centros educativos franceses, sino algo nuevo, algo en construcción, pero en cualquier caso nuevo y distinto de las instituciones francesas. Los conocimientos que aportan los matemáticos e ingenieros militares franceses, no solo en su campo estricto, es decir, en el campo de la matemática o de la ingeniería, sino también en su forma de mirar el conocimiento y lo que es el conocimiento, en su propia concepción institucional, no son en absoluto ajenos a los alumnos, que encuentran cómo ensamblar estos elementos que les proporcionan los profesores, los profesionales franceses, con otros elementos de la tradición intelectual otomana, aunque desde luego esa operación, y esto creo que lo refleja muy bien Darina, no deje de crear problemas y no solo se enfrente a discontinuidades y resistencias, sino que obligase a resignificar términos y a crear otros términos nuevos. Algo que, por otra parte, también ocurrió en muchos países europeos, incluida la propia Francia, y americanos. Martikanova, en su artículo, analiza in extenso este proceso de apropiación y las consecuencias que tiene. Podría también dar cuenta, creo yo, aunque aquí no lo hace, del proceso inverso de transferencia y apropiación por parte de quienes viajaban por el Levante, desde la Europa mediterránea, de conceptos e instrumentos técnicos y científicos intermediados por los musulmanes y procedentes de Asia, o podría hacerlo también, como acabamos de estar hablando de él, como hace Cañizares Esguerra, pero no solo Cañizares Esguerra, de las dinámicas que produjeron no solo transferencias materiales, sino instituciones, problemas y preocupaciones intelectuales en el curso de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, como han documentado los historiadores de la ciencia, que ocurrió desde los albores de la conocida como Revolución Científica hasta el siglo de las luces y más allá del siglo de las luces. Como sabemos desde hace tiempo, en el siglo XVIII la República de los Letrados no iba desde Königsberg a París y desde Edimburgo a Nápoles, sino que incluía personas que vivían en los Andes, en el Río de la Plata, en Estambul, en el Cairo, o en Goa, o en Batavia, no todas europeas, ni de origen europeo, ni todas cristianas, ni judías, ni todas pertenecientes a la comunidad de lectores de la filosofía del XVII o de los textos políticos canónicos de la Europa noroccidental. La segunda afirmación de Conrad, que la ilustración no se puede reducir al siglo XVIII, no está contenida explícitamente en el capítulo de Martikanova, pero como el XIX es el eje de este relato que nos hace de la ingeniería otomana, y como en él vemos cómo se produce esa reinvención constante de esa categoría, podemos suponer que la coincidencia con Conrad por parte de Darina también alcanza a ese terreno. Es decir, que ella también cree que se puede hablar de una ilustración del XIX, y de hecho pues, hay una coincidencia peculiar, que es el empleo constante del término ilustrado por parte de los, en turco, ¿cómo era?
Aiden,
¿no? Que tiene que ver con luz a lo largo del XIX y que de nuevo nos remite a lo mismo. En tercer lugar, la historia de los ingenieros otomanos y luego turcos subraya una y otra vez esa interacción entre la apropiación creativa de la tecnociencia occidental e incluso del sistema institucional que producía esa tecnociencia occidental, por una parte, y las condiciones geopolíticas y estructurales unidas al imperialismo y al capitalismo por la otra. De nuevo, Conrad aparece hasta cierto punto reivindicado en las páginas de Darina Martikanova. Por ello, mi gran dificultad con Conrad y en cierta medida con Martikanova es que no estoy muy seguro de que resulte útil ni clarificador llamar ilustración al discurso tecnocientífico del siglo XIX, ni al haz de conceptos que éste manejaba, ni siquiera a las actitudes respecto a la difusión social del conocimiento secular fundado en principios explícitos ya en la Ilustración, que mantuvieron muchos de sus integrantes. Desde luego, los técnicos y científicos del XIX y quienes desde la literatura o la filosofía o la historia proclamaron el espíritu del siglo, como saben, una frase hecha del siglo XIX, eran legatarios de la República de Letrados dieciochesca. Pero solo podían ser legatarios porque precisamente ellos no eran miembros de esa etérea entidad, no cabía confundirlos con los ilustrados, porque se construyeron como tales, es decir, como científicos, técnicos o defensores de la nueva civilización, que una nueva civilización que ellos veían en el progreso incesante de las máquinas, de las normas, del ingenio humano, en contextos políticos, institucionales, intelectuales muy diferentes, verdaderamente diferentes, de los que rodearon a sus predecesores reales o inventados del siglo XVIII. No voy aquí a especificar las diferencias que separan ambas centurias en términos de incidencia de la nueva tecnología en la vida cotidiana, en términos de instituciones políticas o en términos de integración mundial, porque sería algo muy largo. Sí voy a señalar, por el contrario, que mientras que en el siglo XVIII no se empleaba el término científico como sustantivo, no existía como sustantivo en ninguna lengua, al menos que yo sepa, y la ingeniería civil apenas había dado unos pasos limitados y titubeantes en las monarquías española y francesa, o en los estados dominados por el cameralismo, en Alemania, en el siglo XIX la situación fue otra. En prácticamente todos los países se consolidó una profesión de ingeniero. Y también se consolidó el término de científico como sustantivo, como dedicación. Se asistió a la diferenciación progresiva y a la especialización de centros y grupos socioprofesionales dedicados a la producción de ciencia y tecnología en el siglo XIX. Estos grupos eran muy conscientes de la cesura histórica que habían traído consigo las revoluciones liberales y el fin de los viejos imperios y defendieron en el espacio público su ausencia de vocación política al subrayar, paradójicamente, la necesidad histórica del marco político creado por los nuevos estados nacionales o imperiales. En todos esos sentidos, se alejaban de la República de los Letrados dieciochesca y, por lo tanto, de lo que yo considero un elemento central de la Ilustración. Quienes desde Japón hasta la India se apropiaron o apostaron por la apropiación en el siglo XIX de los diferentes discursos y propuestas de científicos e ingenieros o de los objetos materiales simples y complejos que plasmaban los avances tecnocientíficos sobre los que se fundaba el poder británico, holandés o estadounidense en Asia, entendieron viable esa operación sin necesidad de asimilarse a los agresores imperiales. En términos de Pater G., pensaron que resultaba posible diferenciar un ámbito interior o espiritual y un ámbito exterior o tecnológico y material en los modelos civilizatorios presentados por los europeos y estadounidenses y que cabía rechazar el primero, es decir, el espiritual o elementos centrales del primero y apropiarse del segundo, apropiarse de la ciencia y la tecnología de los europeos. Si Pater G. tiene razón, como parece, en que esa distinción operó tanto entre liberales o nacionalistas indios como entre neoconfucianos chinos, reformistas otomanos o panislamistas, es porque esa operación se podía llevar a cabo. A diferencia de la Ilustración, en el siglo XIX había una esfera totalmente separada o en vías de separación de la producción tecnocientífica que se hallaba ausente en el siglo XVIII, permitiendo combinatorias de ciencia y religión, de ciencia y política, de ciencia y cultura, de ciencia y género, de ciencia y raza, e incluso ciencias nacionales, por lo tanto pares de ciencia y nación, que la República de Seres Humanos Mayores de Edad dibujados por Kant habrían tenido muchas dificultades de imaginar. En definitiva, Conrad y Martí Cánova hacen bien en sacarnos de las lógicas de las genealogías de la Ilustración, inseparables de las visiones eurocéntricas, sino Europa occidental céntricas, es decir, que excluye normalmente a la Europa mediterránea y a la Europa oriental, hacen bien en sacarnos de los proyectos de hegemonía político-cultural que esas visiones comportan y hacen bien en subrayar que la Ilustración fue un producto de diálogos no siempre equilibrados ni igualitarios entre centros de producción jerarquizados por su visibilidad y su número de conexiones externas. Es decir, hay una jerarquía de centros, pero hay un diálogo asimétrico, no siempre biunívoco, pero que está permanentemente ahí y que se ha tendido a invisibilizar, como ellos quieren poner de manifiesto. Mardikánova deshace la imagen de la radical alteridad del turco y se acerca a la figura emergente del Mühendi, dibujando un proceso con elementos en común y elementos diferenciales con los que tuvieron lugar en Rusia, Nueva España o Francia por las mismas fechas. Pero los ingenieros otomanos, posteriores a la disolución de los genízaros, a la independencia griega, a la construcción del ferrocarril en ciertos países de Europa, al tratado de comercio con el Reino Unido, no estaban ya construyendo la Ilustración ni vivían en sus coordenadas, como tampoco lo estaban los fundadores del Cuerpo de Ingenieros de Caminos Español en 1835. Los tiempos eran otros. Pues nada, eso está dicho y muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Darina, cuando quieras.
Sí, claro. Sí, pues muchas gracias, Juan, por tus comentarios siempre brillantes y que me hacen pensar por cómo mejor interpretar. Es muy difícil tomar esa distancia del trabajo de propio, ¿no? Entonces, yo también tengo que decir que yo no me caso con Conrad con tanta convicción, ¿no? Yo he querido conectar con los filósofos, porque lo mío puede resultar, sobre todo la primera parte de mis artículos, puede resultar muy aburrido, muy tecnicista. Entonces, quería lanzar una propuesta fuerte que pudiera crear polémica más allá de si os resulta interesante, si los capitanes de barco se sentían matemáticos o si los ulema de las madrasas, qué opinión podían tener sobre los ingenieros franceses que de repente ahí se convertían en sus pares dando clase, lo que nunca habían hecho antes en Francia, ¿no? Que entonces, más allá de eso, yo creo que hay una... comparto muchas de las interpretaciones que ha hecho Juan. Mi propósito principal en el caso otomano es llamar atención a dos cosas, que hay como dos dinámicas, una que casa con Rad y otra que no lo hace. Primero, que el reformismo absolutista es una cosa que se da en paralelo en países muy distintos, que sin embargo estaban interconectados históricamente desde hacía siglos. No estamos hablando de los incas, ni tampoco estamos hablando siquiera de China y Japón. Los otomanos, los españoles, los rusos, los austríacos y los franceses se movían en el mismo espacio desde hacía siglos y estaban conectados, se conocían, circulaban prácticas, conocimientos y no es coincidencia que en el siglo XVIII surgen, que se produce una institucionalización importante basada también en la observación mutua. Y a veces lo que a mí me interesa en eso es cómo esta institucionalización, esta creación de instituciones que suele estar muy vinculada con preocupaciones militares, a veces da lugar a... como que nos un poco cuestiona esa jerarquía de supuestos países de centro que crean unas instituciones que luego los países como menos desarrollados imitan. Porque ¿cómo se explica en este caso que, por ejemplo, que Rusia, que en muchos otros términos es un país muy atrasado en términos institucionales y en términos políticos, tiene una academia de ciencia donde se hacen ciencias puras en el siglo XVIII, mientras otros países que percibimos como líderes del mundo, del occidente, no la tienen hasta muchas décadas, sino siglos después? Entonces, por ejemplo, el caso del Imperio Otomano de Rusia, precisamente, y de Austria en algunos casos también, son pruebas fehacientes que estos regímenes, quizás por tener menos oposición interna, quizás por estar más angustiados en esa competencia geopolítica, lo que sea, las élites gobernantes, quiero decir, en algunos casos, bueno, destinaron recursos económicos a instituciones de producción científica. En caso, bueno, ya conocemos la Academia de Ciencias de San Petersburgo, aquí tenemos escuelas de ingeniería que se crean antes que existieran escuelas de ingeniería en el Reino Unido, en el Imperio Otomano son anteriores. Las escuelas de minas en el Imperio Austríaco, hospitales clínicos en Austria, en Viena, antes que en París, aunque todo el mundo siempre cita París, pero ellos lo hacen 30 años antes. Y lo hace María Teresa, la emperatriz, muy católica y muy absolutista ella, ¿no? Entonces, todo ese como el pack completo del desarrollo que solemos tener en la imagen popular de cómo funciona el mundo, cómo cambia el mundo, pues estos imperios absolutistas dieciochescos lo ponen en duda. También porque se ha vinculado como la libertad de pensamiento con la libertad de gobierno y con el progreso científico como si fuera en un pack completo. Y yo creo que estos estudios como más quizás aburridos, más minuciosos, más centrados en detalles sobre gente que a veces no ni escribía, sino hacía cosas, como diría nuestro ex presidente de gobierno, como fueron estos, por ejemplo, trabajadores de los astilleros, o como o burócratas que gestionaron el astillero en Estambul, pues quizás nos pueden ofrecer o como cuestionar un poco esa narrativa tan coherente. Eso es. Entonces, ahí quería llamar la atención en que, en primer lugar, hay como una dinámica de institucionalización compartida por los imperios dieciochescos que estaban en un contacto estrecho y que no se puede reducir a la categoría occidente. ¿Había jerarquías de prestigio? Sí. Pero no estaban nada claras. Todavía, por ejemplo, los otomanos en el siglo XVIII todavía pedían información sobre España, sobre la Marina Española. En el XIX lo dejan de hacer, en el XVIII lo hacen. Y entonces, todo ese tipo de cosas, no había como un claro centro definido y no había, y tampoco eran países, eran instituciones. La escuela minera de Banská Štiavnica, de Chemnitz, en Alta Hungría, era un sitio donde iban los ingenieros españoles, los ingenieros franceses, los expertos de Suecia. Y eso no significa que Hungría fuera concebida como el ejemplo a imitar en su totalidad, ¿no? El 18 no significaba, no funcionaba de esa forma. Y yo creo que esos estudios nos ayudan a entender eso. Y como un poco porque solemos proyectar desde finales del 19 hacia el pasado. Sin embargo, y ahí sí que voy a un poco también entrar en polémica porque se espera de mí, porque yo diría sí a todo, Juan argumenta fenomenal, pero no, voy a un poco también defender. La cosa de la ilustración, porque parece como que vale, que he montado eso como porque vuestro seminario se llama Seminario de la Ilustración y estoy muy honrada de estar invitada a presentar mi trabajo y de además recibir un comentario tan thought-provoking, como dirían los ingleses, que tanto provoca nuevas ideas alrededor de mis reflexiones. Sin embargo, pues sí, no es solo por eso. La ilustración no está allí solo para encajar, está aquí porque también los burócratas otomanos y los intelectuales otomanos, y volver a esa dicotomía o no dicotomía, decimonónicos, sí que concebían lo que estaban haciendo en ese término y usaban metáforas de luces, de Aydınlanma, de iluminación, de ilustración, para explicar junto con explicaciones mucho más pragmáticas lo que estaban haciendo. Y podemos ver en esa parte también que hay ese tipo de narrativa también a finales del 18 en esas operaciones de propaganda que lanzaban los otomanos publicando como en francés como explicaciones de las reformas que estaba llevando a cabo el sultán Selim III con el apoyo del rey francés Luis XVI que le enviaba expertos y no solamente gente como muy culta como podían ser Lafitte, Clavé y Monnier, pero también artesanos, carpinteros franceses que trabajaron con la gente local que también eran técnicos, prácticos, vamos, artesanos y que no intelectualizaban su trabajo. Pero entonces, lo que quiero decir es, hay una narrativa de la ilustración perpetuada por parte de las élites gobernantes otomanas y también por la gente que no estaban gobernando, pero que se sentían con derecho de opinar sobre el destino que debe tener el país. Y eso es una cosa que llamaríamos para el contexto europeo, pero también otomano o americano, las élites patrióticas. Es gente que no necesariamente está en las instituciones de gobierno, pero que se siente como con derecho y con preocupación por opinar sobre el futuro del país, ¿no? Y se siente interpelada y empujada a meterse en política, en ese sentido preconstitucional, como de escribir tratados y enviárselos a los cargos gobernantes, a los patronos, a gente que estaba en posiciones de poder, para contarles cómo deberían proceder. Entonces, y esa gente también piensa en el caso otomano en términos de ilustración. Además de pensar en unos términos mucho más pragmáticos, como ya he dicho, de conservar el imperio, recuperar las viejas glorias y luego, ya conforme el imperio se vaya deshaciendo, salvar el elemento musulmán, ya como antes de la Primera Guerra, en el periodo las primeras décadas del siglo XX, ya el discurso deja de ser de recuperar, de ponerse al día, y ya empieza a articularse en términos de salvación, de supervivencia, que eso tampoco es típicamente otomano. Esto lo comparten con esa angustia y la preocupación se ven en el generacionismo español, pero también se ven en las potencias en alza de esa época. Ya conocéis vosotros muy bien a Spengler, que Alemania en esa época era como el ejemplo para todo el mundo de cómo hacer las cosas, que lograron derrotar Francia, ellos son los que ahora hay que imitar. Sin embargo, articulan un discurso de decadencia de Occidente más potente, ¿no? Entonces, eso es una cosa también transimperial y transnacional en esa época. Entonces, esa autopercepción y la percepción de sus obras en marco interpretativo de la ilustración está allí. Y luego, más concreto para el caso otomano, quería, incluso turco hasta hoy en día, hay como un término que es aydın, que es como, aydın es luz, de hecho se usa como nombre masculino sobre todo, pero también es una figura que puede ser, que a veces se traduce como intelectual, pero la palabra intelectual se queda como corta, porque aydın puede ser una persona como un ilustrado, en términos de una persona que tiene una producción intelectual, que piensa sobre cómo deben ser las cosas, o que avanza, que produce avances en el conocimiento humano, sí, pero también puede ser un burócrata, un gobernante, igual que ilustrado en español. En hecho, yo creo que hay una ilustración, como un discurso de fomento que está extendido por todo el Mediterráneo y más allá, que precisamente entiende, a diferencia de quizás Francia, no lo sé, eso me lo dirán los que entienden de la ilustración en el sentido más clásico, pero hay esa noción de un hombre que quizás no escriba sobre lo que hace, no reflexione por escrito sobre lo que está haciendo, pero percibe como que actúa, o los otros perciben que actúa en su cargo político, o que en su cargo de gobierno, para cambiar las cosas. Para contribuir a la civilización. Y esa noción, yo creo que también nos permite establecer puentes, tanto geográficos en una misma época, como cronológicos, para ver cómo la ilustración, muy situada, obviamente, en el siglo XVIII, es reivindicada, recuperada y manipulada, desde luego, en un contexto que efectivamente, como ya muy bien explicó Juan, ya es radicalmente distinto. Tanto a nivel de la organización de la producción de conocimiento científico, como también a nivel de político, digamos geopolítico, porque hablamos... Yo no diría necesariamente que ya ha triunfado la lógica nacional. Eso ahí puede. Yo creo que el 19 es una época donde en la que los imperios todavía son un marco potente y en expansión en algunos casos, como por ejemplo el caso de Rusia. Pero que ya se ven también interpelados por el discurso nacional, eso es cierto, pero no es un periodo de triunfo del discurso nacional, eso sería el siglo XX. Sin embargo, no es el siglo XVIII, efectivamente, el universalismo dieciochesco se vuelve, se redefine por completo en el XIX vis-à-vis otro tipo de dinámicas y, ellos, y especialización es una de ellas también. Y obviamente eso hace que la tesis de Conrad es una tesis a priori polémica, pero también a mí me gusta la polémica y por eso la he elegido. Así que me interesa mucho, además del comentario brillante de Juan, lo que opinan los otros sobre esa tensión. Gracias.
Muchísimas gracias, Darina. Y abrimos entonces ahora a la mesa para que podáis comentar, preguntar.
Primero pido disculpas porque estos días he estado muy atareado y no he podido leer ni siquiera el texto, por lo tanto me atengo y parto de lo dicho viva voz por José Montojo y por Darina Articanova, cuyo nombre y apellido me interesan un montón. De hecho, estoy hablando con ella de esto. De hecho, alguien dice que hay una ilustración griega y la hay. Es el periodo del humanismo socrático y de hecho Wilhelm Capelle le llama así y la trata con toda seriedad. O sea que hay unas constantes del ser humano y que en Europa, porque esto ha ocurrido fundamentalmente, bueno, en el contexto de la cultura gestada en torno al Mediterráneo y luego trasladada hacia el norte, a partir de los aspectos fundamentales de una forma de pensar, que yo creo que su corazón, su germen está en la filosofía, pero luego se expande a todo. Lo digo como un contrapunto crítico, digamos, en este sentido, un poco al status questionis clásico de que es ilustración, ¿no? Frente al discurso que reivindica ruptura del etnocentrismo. ¿De qué manera fuera de esta otra se la puede entender? Independientemente de lo que diga Conrad, que no tengo el placer de haberle leído, pero que seguramente es muy interesante. Y en ese sentido se puede hablar con toda legitimidad de una caracterización específica de la ilustración británica, de la alemana, de la francesa, de la italiana. La española es un poco más incipiente. Y ciertamente por la característica de la modernidad, de su concepto de razón práctica, de razón científica. Ciencia es una palabra que está, una palabra no, es una noción. Aristóteles la trata en el libro de los Analíticos Segundos y pues, solo que esa noción en el siglo XVII es de algún modo rechazada y se interpreta de otra manera como ciencia experimental. Es decir que hay un desarrollo fundamentalmente de la razón con un sentido científico, también jurídico. Kant lo llama en Basis de Aufklärung, en respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Como el uso público de la razón, fundamentalmente. Es este descubrimiento de una razón que no es nueva, que se conoce de siempre, pero que se ha elaborado de un modo muy potente por una matriz fundamentalmente, yo diría, continental, racionalista y británica experimental en el siglo XVII y que ha desembocado naturalmente en una síntesis muy potente. Este es el discurso clásico, pero yo creo que tiene una sustancia muy, muy bien establecida en hechos, en obras, en autores, en pensamiento. Y se constituye una razón ilustrada y esa razón ilustrada se ha expandido mucho y yo creo que corresponde a algo que es una aspiración profunda en las personas y en las sociedades y que ha tenido capacidad de irradiación y de seducción y adopción, ¿no? O sea que los turcos en este caso, que me resulta un pueblo interesantísimo pero del cual reconozco y manifiesto que ciertamente no sé mucho, se hayan sentido tan atraídos por su relación particular con Francia, pero después ya más adelante con los alemanes y con su ingeniería, el famoso tren este que hicieron por los despeñaderos de la costa junto al Mediterráneo, una obra de ingeniería fabulosa. Pero todo esto viene de la gran tradición del uso desarrollado de una ciencia experimental y de una ciencia en general de la cual el siglo de las luces, el siglo de Lumière, el siglo de la Aufklärung. ¿Por qué el término siempre apelando al conocimiento? Porque, apelando a la luz, porque el conocimiento es la luz. siempre se lo ha manifestado de esta manera, ¿no? Ya lo dice Aristóteles, ¿no? Si los sentidos de alguna manera pueden tener relación con capacidades humanas, la vista particularmente guarda una relación de proporción muy característica con el conocimiento. Por lo tanto, la luz es la razón, es el conocimiento.
Quizás podemos recoger por lo menos una pregunta más o comentario, ¿no? Que querías intervenir.
Sí, si no quieres nada.
Vale, entonces, eso es un contrapunto también crítico, como ha hecho muy bien Darina, en el sentido de no me parece suficiente, y lo digo con modestia, no me parece suficientemente no la exposición ni de Montojo ni de Darina, sino de las tesis fundamentalmente aportadas por Conrad, ¿no?
Sí, podría decir una cosita. Primero, Aristóteles, es que yo creo que también, de nuevo, tenemos que pensar que no estamos en Japón ni en China. La tradición filosófica islámica bebe de Aristóteles y de Platón, y eso facilita el diálogo, a luego cuando por otras razones se produce un intercambio no solamente material, pero también intelectual más intenso, como es el caso del siglo XVIII. Sin embargo, también lo que habría que decir es que no hay un pueblo turco en esa época, en el siglo XVIII, sin embargo, que se trata de un imperio multilingual, multiétnico y multireligioso, y de hecho las élites griegas ocupan altos cargos en el gobierno muy cerca del sultán, y de hecho esa escuela de ingenieros, todo ese intercambio, pues ahí, por ejemplo, los Ypsilanti, una familia fanariota griega, estaban muy presentes durante todo ese rato, y ahí había como, y esos griegos no estaban aislados en absoluto en sus seminarios ortodoxos, sino que muchos de ellos, por ejemplo, enviaban, y no como una cosa nueva, sino una cosa continua a lo largo de la existencia del Imperio Otomano, a sus hijos a estudiar a Pisa y a Padua, a Bolonia, sobre todo medicina. Y los armenios, por ejemplo, también, una parte de ellos, cuya iglesia, digamos, reconoce la autoridad de Papa, pues había seminarios en Roma. Y esos contactos no eran unos contactos que se establecieran para reformar el país, sino que era una práctica habitual que nunca se ha interrumpido desde antes de la caída de Constantinopla, si queremos, o se ha ido como... Y estos Ypsilanti, por ejemplo, ocupaban altos cargos, no solamente en la proximidad del sultán en Constantinopla, pero, por ejemplo, gobernaban lo que hoy en día es Rumanía, Valaquia y Moldavia, en el nombre del sultán. Es decir, eso no era un... el Imperio Otomano no era como la nación turca en absoluto. Entonces, para interpretar ese discurso, esa permeabilidad, tenemos que también pensar que era un imperio permeable también en términos personales, y que esa gente circulaba y la gente leía en latín, y como también podían comunicar con los que leían griego en el mundo de cristiandad occidental, que tenemos todos los Balcanes, que tenemos conversos y que traducían cosas, que venían con su bagaje de su propia formación antes de llegar a las tierras otomanas, que tenemos diplomáticos y comerciantes de los países italianos, sean cristianos o judíos. Tenemos toda una comunidad de judíos de Livorno que se han establecido en el Imperio Otomano en el siglo XVIII, que no son sefardíes huidos hace siglos, sino que hay como una interconexión continua que también no nos debe hacer pensar solamente en que hay un conocimiento que se constituye en el occidente y luego se exporta ahí mediante dos o tres ingenieros franceses que a los que Luis XVI paga para que vayan ahí a reforzar la alianza militar otomano-francesa.
Muy interesante, me ha gustado mucho y mucho también la exposición. Yo también tengo los mismos problemas con Conrad, pero quizá porque es cierto que esta reticulación de conocimientos es constante, no solamente en Valaquia y Moldavia, estaba pensando ahora mismo en Mohamed Ali, en Egipto,
sí,
por
desde
ejemplo,
luego. Sí,
que tiene toda una serie de libaneses y tal, que envía él a estudiar. Tastawi,
sí,
es enviado,
sí,
precisamente por eso, ¿sabes? A Francia,
sí,
y hace,
sí,
unas disquisiciones muy interesantes sobre el tipo de gobierno que tiene en Francia y sobre la libertad y la igualdad. entonces recupera todo el código civil francés para Floriano, fueron los árabes, ¿no? Todos los mamelucos eran de origen, casi todos eran de origen circasiano.
Pero en Circasia no estaba tan bien conectado.
No, 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 pero quiero decir que había una especie de infusión de gentes y de cosas en ese imperio que era, y eso por supuesto en Estambul también, ¿no? Cuando se ve un poco más adelante ya con el Tanzimat.
Sí,
¿no?
Sí.
Del que me llamó la atención que hablaras tan poco, ¿no? Porque, claro, el capítulo se dedicaba a un periodo largo, pero en el Tanzimat, que fue la época de reforma, y que es más después de Selim, es un poquito después, ya es con Mahmud y después de Mahmud con Abdulhamid, creo. Abdulmechid, exacto. Los participantes, los jóvenes turcos que terminan siendo los herederos de esto, heredan también un sistema que ha venido incorporándose en el imperio poco a poco, por ejemplo, de escuelas de traductores, creaciones de periódicos que ya empiezan a crear opinión pública. No trabajan en un vacío, pero ese lleno en el que están trabajando en muchos sentidos sí viene de Europa. Los libros que se traducen son diálogos de Voltaire, de Fenelón, etcétera, ¿no? Es verdad que lo intentan aplicar a su modo, pero por ejemplo, y en esto de la ciencia que tú mencionabas, hay un caso muy especial que es uno de los jóvenes turcos que hace un experimento para que vean cómo el vacío existe. Y
¿los jóvenes turcos en qué época?
Principios del 20.
Sí, ya lo sé, pero esta es la herencia de, no, muy posterior a esto, ¿no? Y está hablando
del mismo. Cuéntalo del experimento del vacío, por favor. Cuéntalo.
Ponen una campana a una paloma para que se vea que quitando el aire la paloma muere, y él cree que eso ha probado que el aire es partículas que pueden moverse.
Sí, sí.
Está felicísimo de haberlo probado, y los ulemas lo consideran hereje porque ha creado.
¿En qué año es?
Acto de magia, ¿no?
¿En qué año es?
Sí, pero lo siento, pero eso ya. Esa es la acepción de los historiadores kemalistas que se ha ido superando un poco desde hace los últimos 60 años. No, el libro de Sherif Martin está fenomenal, pero también desde entonces, eso es una narrativa como muy establecida desde la historia política, que ahora que se trabaja la historia de la ciencia se ha ido como socavando. Por ejemplo, esa noción de que los ulemas se opusieron sistemáticamente a la ciencia europea, pues como se hemos visto, ellos con las matemáticas puras y la astronomía les molaba un montón, eso reafirmaba su papel, y lo que es, entonces ahí no se oponían, eso no les parecía nada raro. Y los que se opusieron a las reformas de Selim III no eran tanto los ulemas, sino digamos el establishment administrativo militar que se vio amenazado por las nuevas unidades. No
es
los
que no iba a decir también, no, eso no, iba a decir, por ejemplo, los soldados, cuando es el cambio de uniforme, por ejemplo, y lo que lleva al final a la rebelión de los genízaros. Es decir, hay también una inercia.
Sí, pero que sea sobrevalorado. Por ejemplo, en el tiempo de los jóvenes turcos había un montón de gente estudiando, ya hacía doctorados en Viena, doctorados en Technische Hochschule, en Lausanne, en Zurich. Es decir, claro, obviamente si tú vas a un pueblo y haces un experimento, pues como que el cura local te llama hereje, bueno, como ya la gente se reía del anís de mono, caricaturizaban a Darwin, eso no significa, y al mismo tiempo existía José Echegaray. Es decir, y lo mismo en el Imperio Otomano, o sea, en la narrativa más de historiografía republicana kemalista, se ha exagerado mucho la importancia de una oposición religiosa a la ciencia, porque, por ejemplo, más bien no les interesaba. El establishment religioso estaba mucho más luchando para conservar su base material, que eran las fundaciones piadosas, y lo que pasaba en esas escuelas de nuevo cuño que se creaban, que además, no, porque no eran universidades, eran escuelas para crear funcionarios, eso les traía al pairo, eso era el aparato estatal, ahí ellos no se metían. Entonces, por ejemplo, el creacionismo aparece ahora, por, porque los islamistas de hoy importan y traducen libros de los evangelistas de Estados Unidos. Sin embargo, cuando, eso tengo amigos historias de ciencia, cuando la teoría de la evolución y las teorías de la relatividad se introdujeron, eso circulaba en ámbitos especializados y el establishment religioso tradicional, eso no les importaba porque no tenían científicos muy religiosos como podían ser los jesuitas en la bohemia del siglo XVII, que estuvieran verdaderamente involucrados en polemizar sobre esas cosas. Los ulema otomanos del siglo XIX no se sentían amenazados porque vivían por ese tipo de teorías, porque vivían como totalmente al margen de ellas, porque ellos tenían sus madrasas y el Estado creaba escuelas, no reformaba las madrasas. Entonces no había una pugna.
Sí, bueno, tampoco quería yo hacer insistir solamente en el tema de los ulemas, eso fue una de las cosas que saqué, ¿no? Simplemente eso, que me parece que hay muchos hilos.
Aquí, se exagera, ¿no?, mucho esa cosa de que ahí había como de que los religiosos perdían los estribos con la cosa de las ciencias. Ellos les importaban más otras cosas, pero sobre todo, por ejemplo, que cuando el Estado quería quitarles la base de poder, quitándoles la propiedad. Pero en términos ideológicos también había obviamente pugnas, no digo que no, pero que no tanto vinculados a la ciencia como nos imaginamos. Y también eso tiene también que ver con el hecho de que las instituciones científicas hasta muy tarde estaban, a diferencia por ejemplo de Rusia, estaban muy vinculadas, donde había academia de ciencia, donde había mucha gente, importada primero de Alemania, pero luego muy rápidamente, ya en el siglo XVIII, ya también rusos que producían como, que hacían experimentos científicos, hacían como más con lo que se llama ciencia pura, con perdón, Juan, perdóname que lo diga así, pero como que hacían investigación por investigación. Sin embargo, en el Imperio Otomano, hasta muy tarde, hasta finales del XIX, sino principios del XX, las instituciones científicas o la producción científica estaba muy vinculada al Estado y al uso de alguna forma que se esperaba algún uso utilitario, pragmático, militar, es decir, medicina, ingeniería, todo esto está, y entonces, y eso como no generaba ese tipo de oposición.
Sí.
Y había muy poco contacto con la... Desde el 10, al final del 18 es distinto, pero a lo largo del 19, a principios del 20, había muy poco contacto entre las élites cultas tradicionales que seguían en lo que en su escolasticismo, aquí voy a ser como historiadora kemalista, por una parte, y toda esa gente vinculada a esas nuevas instituciones, no era porque los ulema fueran abiertos a la nueva ciencia, no, pero es que no, ni sabían qué pasaba en estas escuelas.
No, mi interés era más bien, era más bien volver al tema de que si lo que ocurrió en el Imperio Otomano era lo que tradicionalmente o no tradicionalmente se puede llamar ilustración. Ese es un poco la, retomando la polémica y volviendo a ponerla sobre la mesa, ¿no? Era...
Sí, bueno, me ha parecido interesantísimo, ¿no? Conozco el trabajo de Darina desde hace años, porque Darina estuvo en el Consejo también, que antes en su currículum veo que es de esos episodios de su biografía que pretende erradicar o que... Pero no, yo voy a decir que... Y me ha parecido muy interesante tanto el trabajo, siempre me ha gustado mucho el trabajo de Darina, como la presentación que ha hecho Juan... Pues muy lúcida. Hay muchísimos temas, ¿no?, sobre la mesa. Entre otras cosas, son inagotables porque el debate sobre la ilustración... Claro, qué tontería, es inagotable, por eso estamos en un seminario de la ilustración. Recuerdo en un libro de historia de la ciencia clásico de hace unos cuantos años ya, de Simon Schaffer, Goninsky y Stuart Clark, que se llamaba... Estudio sobre la ilustración europea, editado en Cambridge y tal. Ahí Dorinda Outram tenía un trabajo muy bonito que se llamaba La ilustración nuestra contemporánea. Y efectivamente, porque la ilustración es siempre la relación de todos con la ilustración, es una relación dialéctica, como podría ser de otra manera, pero siempre la miramos como en un espejo. Entonces cada generación inventa su propia ilustración, y lo que es evidente es que la de la que hoy estamos hablando, primero, no está muy claro de qué ilustración estamos hablando, lo cual habla de un policentrismo también hoy día. No hay una idea fuerte de lo que es la ilustración, como en otros momentos, ¿no? Entonces, claro, este aire idealista de la ilustración, el de Conrad, o el que no es atribuible a un espacio ni a un tiempo, entonces quitamos todo el cuerpo, toda la fisicidad, toda la materialidad, y la convertimos en una categoría atemporal, en la que lo mismo la podemos ubicar en los tiempos de los presocráticos, como esta mañana en Soria, por decir, un sitio ilustrado, donde los haya, ¿no? Entonces, claro, todo esto podemos debatir hasta la náusea, pero lo cierto y verdad es que hoy día la gran categoría, no hay una categoría dominante, y simplemente tenemos un par de certezas o de cosas que hemos aprendido en los últimos años, algunas de ellas yo creo que gracias a la historia de la ciencia, pero claro, sería arrimar el asco a mi sardina, ¿no? O yo las he aprendido, podría decir, yo las he aprendido en la historia de la ciencia. Una de ellas, que la ilustración, lejos de lo que nos habían contado los grandes, los grandísimos, ¿no? Dicho sea con toda veneración, los Peter Gay, todos los grandes, los clásicos de la ilustración, no es una categoría ideal, no es una categoría intelectual, no es solo un episodio de la historia del pensamiento, sino que los intelectuales, los políticos, los campesinos, los científicos y tal, hacen cosas. No solo dicen que hacen cosas, sino que las hacen. Y las hacen con las manos y con los aparatos y con los cacharros. Todo esto lo sabemos muy bien en historia de la ciencia. Y también sabemos otra cosa, que las ideas no solo tienen una fecha de caducidad, esto lo sabemos todos los historiadores y los filósofos, tienen una denominación de origen, una fecha de caducidad, sino que tienen una geografía, ¿no? Entonces esto de que la ilustración se mueva de un sitio a otro y que se desplace es una cosa bien interesante, y lo que deberíamos hacer es estudiar cómo lo hace, en qué casos concretos y sirviéndose de qué estrategias, de qué medios y de qué formas. Es verdad que la primera mirada sobre la ilustración o sobre la ciencia es pensar que las cosas circulan porque son verdad. Bueno, pues sabemos desde hace mucho tiempo que las cosas no circulan porque son verdad, sino que gracias a que circulan se convierten en verdades, lo cual no es exactamente lo mismo. Entonces, el caso del Imperio Otomano, pues es un caso eso, en el que Darín además está una y otra vez intentando destrozar las categorías que tenemos para que no lo veamos como se ve hoy Turquía, claro, lógicamente, y es muy insistente en eso, ¿no? En arrojar otra geografía. México era, por supuesto, muchísimo más importante que Nueva York. Es que tenemos que empezar a tomar en serio esto, y Estambul, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas. Luego hay una cosa que ha dejado por ahí suelta Juan, que me gustaría, no sé, darle un poco de espacio, ¿no? Que es esta cosa de Conrad, ¿no? De rechazaban el espíritu de la ilustración, pero acogían la tecnología. Esto es muy interesante y muy polémico, porque yo lo que me pregunto es, ¿puede hacerse esto? O sea, yo, por ejemplo, puedo ser un ciudadano, agarrar un... O sea, la tecnología no es neutra, no es pasiva, no es... Es como decía Bachelard, es teoría reificada. O sea, cualquier instrumento sirve para algo. Y lleva adosado todo un concentrado de teoría detrás. No, la tecnología no la podemos ver desprovista, ¿no? Rechazamos la ideología, pero cogemos la tecnología. No, si compras la tecnología, has comprado la ideología. Te guste, o mejor dicho, lo sepas o no lo sepas.
Ojalá.
¿Eh?
Ojalá, pero no.
Bueno,
los yihadistas han cogido la tecnología, han cogido el capitalismo y se han cargado la ilustración.
Bueno, eso no es exactamente así.
Hombre.
Eso no es exactamente así. Lo que no puede ser es, yo comprendo que es muy, muy estupendo pensar que las cosas son cosas y que las ideas son ideas, pero no es así. No es así. Las ideas no son puras, no se mueven en un espacio descontaminado de lo material, de lo físico, de lo cultural, del cuerpo. En el mundo de la experimentación el cuerpo es muy importante, es fundamental. fundamental. Y así con esto se podrían poner muchos ejemplos. Yo no creo que tú puedas comprar la tecnología y rechazar la ideología de una manera así abrupta, en genérico.
Lo han hecho.
No, han hecho otra cosa. Han utilizado una tecnología para conseguir unos fines, pero eso no quiere decir que... Eso me parece que es más complejo, o sea, no es... Creo que no están.
Ellos
tan
son muy modernos, tienen más en común con los nazis que con los islamistas medievales. También sangrientos, pero de otra forma.
Es que, claro, es que. Entonces, la ilustración es que entendemos que la ilustración es un conjunto de recetas que conduce a la liberación del ser humano, a la democracia, a la al conocimiento, al dominio de la naturaleza, y no nos damos cuenta que la ilustración, como contaron Adorno y Horkheimer en su día, también lleva efectivamente a otra serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo a devastar el planeta, ahora que está tan de moda y que estamos en la semana post COP.
Esa no es la ilustración.
Hay teorías al respecto. O sea que la ilustración ha convertido al hombre en el centro de la creación y ha elevado el mandato agustiniano hasta la náusea, y que cuando lees a los ilustrados, yo he leído a muchos ilustrados que paseaban por América, y cuando están delante de la naturaleza bruta, lo que les da es miedo, que es lo que dice Buffon, dicho sea de paso. Buffon, delante de la naturaleza bruta, lo que siente es miedo, porque el centro del discurso ilustrado es el hombre sometiendo a la naturaleza, o sea, la agricultura. Ahí se ponen contentos. Cuando ven agricultura, se ponen contentos. Entonces, la domesticación de la naturaleza y la explotación de la naturaleza es el programa baconiano y el programa ilustrado, porque entre otras cosas en la ilustración no tenían forma de saber que estaban esquilmando de esa manera los recursos. Pero bueno, en fin, son cosas, ya digo, son muy...
Del aparato de observación como lleno de teorías, verdaderísimo, eso nunca de duda, esto es obvio, sin teoría no hay aparatos.
Los aparatos sirven para ver cosas, es verdad que no, los aparatos sirven para cosas distintas, o sea, un bolígrafo no solo sirve para escribir, también puede servir para matar, pero también es verdad que no son completamente maleables, no sirven para todo, no sirve para cazar elefantes, por ejemplo.
Voy a dar la palabra un momentito a Juan para que pueda responder a Juan.
Yo creo que... Bueno, pues lo respondo brevemente. Digo, no, esto que he dicho de los dos ámbitos, esto es que Chatterjee dice que desde finales del 19, primero entre los nacionalistas indios, pero al mismo tiempo en paralelo en Japón, entre los neoconfucianos, ellos dicen, los europeos y los Estados Unidos también en el caso de los japoneses, nos han arrollado gracias a sus tecnologías superiores, claro, a sus elementos materiales, tal. En eso son superiores, eso es una esfera exterior de lo europeo occidental, de cómo queremos llamarlo. Pero hay una esfera interior que son las ideas, que es la cultura y tal. Nosotros lo que tenemos, nuestro programa tiene que ser mantener aquello en lo que somos superiores, que es nuestra cultura, y adoptar aquello en lo que son superiores ellos, que es la tecnología que está. Eso es, yo no digo que esto sea así, digo que ellos pueden crear esa ficción y la pueden crear. Efectivamente, pero ellos lo pueden hacer, y es lo que yo decía, porque en el 19 sí que empieza a existir una esfera de producción de ciencia y tecnología que se presenta a sí misma como separada de otros ámbitos. Cosa que yo creo que en el 18 no se podría haber hecho. Entonces ellos pueden imaginarse que uno puede coger la ciencia y la tecnología, colocarla en un entorno japonés que funcione exactamente igual, sean nosotros, pero con ciencia y tecnología. Eso es a lo que yo me refería, no que yo piense que esos ámbitos estén separados.
Sí, sí. No digo que ha sacado el tema.
Claro.
Uh-huh. Nere.
Yo iba a decir, bueno, parecido a Juan, pero peor. Yo entiendo, Juan, que claro, la categoría de ilustración no puede servir para todo, porque entonces pierde significado, ¿no? Como categoría historiográfica. Pero al mismo tiempo, bueno, tanto lo que ha contado Darina como el texto de Conrad sí me parecen sugerentes. Hace tiempo que salimos de la idea de que hay un tipo ideal, ¿no? Aquello que nos contaban, España, modelo de liberalismo fracasado con respecto a qué, Yo venía pensando de lo que sé más, historia de los conceptos también, el concepto de Sattel Site, este periodo umbral del vocabulario político de la modernidad, 1750-1850, luego se ha seguido desarrollando, que eso será aplicable al alemán, al francés y al inglés, pero que en muchas otras regiones ese fenómeno sucedió, esa renovación del vocabulario político, pero no coincide con ese espacio temporal. Entonces dices, claro, el 18 y el 19 no son lo mismo, no son lo mismo en Francia. La Escuela de Ingenieros de Caminos y Puentes de 1835 en España no es lo mismo que una sociedad de amigos del país. Pero lo que ha mencionado Darina, de si pensamos en un imperio, un gobierno absolutista, pero al mismo tiempo con vocación reformista, interesado en grandes obras públicas, en ese tipo de infraestructuras, de reformismo técnico, sí me interesa también. Dices, en la ilustración la ciencia no era un campo separado. Sí, sí, había muchos ilustrados que se dedicaban a hacer ciencia y que es lo que les interesaba, que es una divulgación y llevar más allá la nueva ciencia. Y si volvemos a tipos ideales, pues siempre hablamos, por ejemplo, de la ilustración escocesa más pragmática, inventando máquinas de vapor y estas cosas. Yo, como estudiadora de las ideas políticas, cuando cojo la enciclopedia, el gran, por volver otra vez al núcleo clásico de lo que intentemos por ilustración, pues la primera vez que coges la enciclopedia te llevas un disgusto porque el 80% de las entradas
eso es lo que me interesa a mí.
Van de ciencia y técnica. Claro, yo no. Claro, yo me subía por las paredes.
Que te habías creído que la ilustración era lo que decían los filósofos.
Claro, claro, lo que se hablaba en los salones y tal, ¿no? Y no en, las
estáis,
academias.
Estáis de acuerdo, porque eso es lo que sí dice Juan, que esto en el siglo XIX como que se separa simbólicamente. Y ya estamos los que hacemos, ya estáis vosotros que hacéis esas cosas muy importantes de historia política, y por otra parte estamos los exóticos que hacemos esas como cosas de raras de historia técnica. Sin embargo, los ilustrados no pensaban así.
Claro,
eso es lo que decía Juan.
Yo creo que en la teoría de Conrad de repensar esas dimensiones espaciales y temporales, más bien de lo que se trata es de cruzarlas. Y ahí es cuando nos encontramos a sincronías, ¿no? Eso, pues el siglo XVIII y el XIX no son lo mismo aquí, pero igual comparado con otros momentos y otros puntos del planeta sí lo son. Y luego a ti te quería hacer una pregunta más concreta, que me da un poco de vergüenza porque esto demuestra que no me lo he podido leer entero ni con el detalle suficiente. Lo sentimos, pero y ya estas son mis obsesiones particulares y un poco también supongo de Paco, porque dicho todo esto yo soy muy europeocéntrica y cuando he pensado en ingenieros en el Imperio Otomano, por lo menos hasta la crisis de Oriente de 1840, la presencia de él, los de la École Polytechnique y sí. San Simoniano, sabía que además podían llevar también un... Eso, es que sé que están en Egipto, sé que están en Argelia, se pasean por Siria también, bueno, en la parte del Imperio Otomano, vale, y escriben de las ruinas de Palmira, pero ahí en Constantinopla, en el núcleo duro de todo esto, ahí San Simonianos...
Pues eso sí que es una pregunta concreta, entonces te voy a responder concretamente. Claro, es que, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que antes de los sansimonianos, en Constantinopla había un montón de gente de todo tipo exiliada de las distintas olas de exilios, ¿no? Entonces estaban allí primero todos los polacos, muchos de ellos muy afrancesados por la partición de Polonia. Entonces por ahí pasaron muchos que ahí, muchos de ellos, de hecho, allí se hicieron franceses. Fitch conectando con la embajada francesa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entonces había todo un ambiente de, y que estaban muy en contacto con los griegos de allí, ¿no? Entonces, y había ahí todos y había dos embajadas, la embajada jacobina y la embajada del antiguo régimen, coexistiendo. Y los de la embajada jacobina, que entonces era la oficial, y además ya continuaba con esa colaboración militar, mandándoles cañones a los otomanos, pues plantaron el árbol de la libertad, y los de la embajada de los antiguos régimen, los reaccionarios, se quejaron al sultán diciendo, oye, pero eso deberíais como hacer algo, que eso es aquí, pues, y si a veces estas cosas son nuestras, eso no nos interesa nada, no queremos cañones, y es el árbol de la libertad, no nos importa nada. Luego ya vieron en el levantamiento de Serbia y la independencia y los movimientos en Grecia, que sí importaba, ¿eh? Ellos pensaban que esto no iba con ellos, pero iba. Y lo se enteraron muy prontito. Entonces ya ahí había gente que todavía antes de ser sansimonianos, pues había gente de todo tipo, militares, ingenieros, médicos, que estaban allí exiliados y buscándose la vida, a veces como haciéndose más expertos de lo que eran, ¿eh? Había como que era un oficial militar y de repente se hacía pasar por ingeniero, aunque nunca estudió ingeniería, como se puede demostrar, pero quería venderse al sultán haciendo algo útil, porque para mandar ya tenían a los oficiales musulmanes, no van a contratar a un francés para que mande, tiene que saber hacer algo más. Entonces, claro, había esto, y luego sí había sansimonianos, pero es cierto que la gloria sansimoniana es lo que muy bien has llamado la atención, es Muhammad Ali cuando se semi-independiza, porque ellos siguen pagando el tributo hasta la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Incluso durante el protectorado británico mandan, se casan con las princesas otomanas, ¿eh? Y se ponen nombres turcos y la corte egipcia sigue hablando turco. Pero Muhammad Ali es el, de hecho, es pionero, no solamente que contrata un montón de gente, entre ellos sansimonianos, y les da ahí como mangancha, también lo que hace es manda gente a estudiar, y no solo estudiar, también aprender, en plan, muchos de ellos son artesanos y van a los talleres, no a las escuelas, también, ¿eh? Hay de todo.
Muchos fueron a Italia.
Entonces, a Italia y a Francia, no son también, son varias decenas, y sin embargo, y luego luego son en Constantinopla, lo imitan pocos años después, entonces muy interesante, ese ejemplo es muy interesante. Entonces sí, pero en Constantinopla ahí siempre pasa mucha gente, porque hay todas esas olas de exilio desde la Revolución Francesa, todas las guerras napoleónicas, todas las particiones de Polonia, todo 48, siempre generan olas de exilio que a veces solo pasan, pero muchos se quedan. Muchos italianos tienen ahí, de hecho, primeros sindicatos, anarquismo italiano organizado en Tesalónica, Constantinopla, Esmirna, y hay como en 48, por ejemplo, hay un montón de polacos y húngaros que algunos de ellos se colocan en la administración otomana y algunos que quieren hacer carrera de alto nivel se convierten al Islam, para no para creer ni ejercer, sino para casarse con chicas turcas de alta burocracia otomana y alcanzar los niveles más altos de la administración. Entonces ahí hay un flujo constante.
Gracias. Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo. Yo además es que concuerdo un poco con las lecturas que he tenido durante todo este cuatrimestre en relación al proceso de modernización en Occidente, y concuerda con las tesis particularmente de la sociología histórica y especialmente de Max Weber sobre que no es poca cosa, sobre el proceso de modernización. Entonces, estás dando la razón a, pues eso, a más, o sea, estás confirmando las tesis de Weber. La ilustración a mí me parece. Ahora. No, creo que está bien. O sea, ya creo que es estupendo. Por otra parte, yo veo la ilustración no como un movimiento autónomo, sino como una dimensión imbricada con el proceso, con ese proceso de modernización. Y ese proceso de modernización pues tuvo muchísimas expresiones, no hay un proceso de modernización. Bueno, lo que viene a decir Max Weber es que sobre el origen de la sociedad moderna es que realmente es la competencia militar entre diversos estados, la situación geopolítica, particularmente en Europa, y la polariza todo el rato con el caso chino, donde hay un imperio y eso es lo que impide el desarrollo del capitalismo y el refuerzo de la sociedad civil burguesa, mientras que Weber dice que los gobernantes se vieron obligados, siendo muchos de ellos, podemos decir, del despotismo ilustrado, etcétera, ¿no?, que se vieron obligados a apoyar no solamente la ciencia para garantizar el refuerzo de sus maquinarias militares, a tener un ojo constantemente puesto en todo lo que estaba pasando en Europa, y también afirma Weber, a apoyar a la sociedad civil en su desarrollo económico, no poniendo trabas a la, al capitalismo, porque alguien tenía que pagar el incremento de sus maquinarias militares. Entonces, todo lo que has dicho va, a mi modo de ver, con una coherencia con no solamente es la tesis de Weber, sino luego muchos autores de la sociología histórica del siglo XX. Y bueno, pues en ese sentido, esos actores no es que quisieran ser ilustrados, es que actúan como actores que tienen que tomar decisiones, que tienen unos pros y unos contras, y lo primero que tenían sobre la mesa eran las ventajas estratégicas. Yo creo que nuestra compañera del seminario, comentaba una cosa también respecto al desarrollo de la química y de la para ver cómo se podía inventar la pólvora en el caso de bueno, me estoy un poco liando, pero va en esa línea de que la ilustración era una dimensión que conllevaba aspectos de la teoría política, de la antropología, etcétera, que pueden, por así decir, ser no tenidos en cuenta en pro de los intereses económicos militares que tenían los gobernantes, que al final actúan pues con los recursos nacionales que tenían.
Con matices, varias cosas. Primero, yo creo que la competencia geopolítica, sobre todo después de la Guerra de los Siete Años, y la observación mutua, donde no hay, porque no hay una Europa, no hay un centro claramente definido y se observan todos mutuamente los que están moviéndose en ese espacio en el 18, y que la competencia militar y la comprensión de que no se puede uno centrar solamente en fabricar o importar armas, sino que tiene que crear otro también, reformar el aparato fiscal y fomentar la riqueza del país. Esa retórica de fomento de la riqueza del país es compartido en las Américas, en el espacio euromediterráneo, que incluye Rusia, incluye Imperio Otomano. Ahí sí que te daría totalmente la razón, y que luego ya con algunas matices. Entonces, eso yo creo que se ha quedado como en los enfoques postmodernos, como un poco que queda un poco sofisticado afirmar eso, pero sí, mira, yo creo que a mí lo que he estudiado, esa preocupación militar, y eso es no les estoy proyectando hacia ellos un objetivo, ellos mismos lo definen así, estamos perdiendo las guerras, y quién nos está ganando, y nos está ganando Rusia, si Rusia no era nada, ahora, ¿por qué nos están ganando? Cuando nosotros éramos los que íbamos a conquistar el mundo, pues debemos, ¿qué pasa allí? Pues sí, efectivamente, esa preocupación por parte de las élites gobernantes está detrás de un esfuerzo, de una movilización de recursos, de un esfuerzo de cambio importante, y no hay que, yo creo que se ha ido como minimizando ese aspecto, y como no solamente Max Weber, pero como bien dice Juan, Charles Tilly en el siglo XX, que desarrollan y matizan y complican un poco, pero mantienen ahí esa línea interpretativa, pues yo sí que también en cierto modo me inscribía en ella. Y por otra parte, yo creo que también, digamos, en los últimos 40 años, la crítica postcolonial más sofisticada y menos como buenista, yo creo que, si me permitís, nos permite también ver que la modernización no es como que parece otra palabra tabú, que ahora hay que reivindicar los conocimientos indígenas y lo que sea, bueno, lo que queráis, pero yo lo que creo que en el siglo XIX lo que se ve mucho, que la modernización no es un cuerpo de conocimiento que surja en Europa y luego se exporte. Yo creo que ahí se ve claramente y sin buenismo que mucho del cambio se crea precisamente en contacto, y a veces este contacto es un contacto violento en la gran mayoría de los casos es un contacto desigual, jerárquico a nivel simbólico y a nivel de poder práctico, a veces incluso directamente violento y militar, a veces más sofisticado, pero que muchas leyes, por ejemplo, las leyes sobre quién es como nacionalidad en Inglaterra se crean basándose en casos que les llegan a los cónsules en el Imperio Otomano, en China, donde hay sujetos locales que se quieren presentar como británicos porque han colaborado con ellos. Ellos tienen que aclarar, protegido es lo mismo que nacional, y eso se debate en el Parlamento británico y repercute sobre luego lo que se aplica en el Reino Unido mismo. Y esto pasa mucho con las grandes obras de ingeniería como Suez y como como Panamá no están hechas por los indígenas, no, pero están hechas fuera de los centros, porque en los centros, por alguna razón u otra, pues no se llevan a cabo. Y eso nos debe hacer pensar, yo tengo mis teorías por qué, pero eso y muchos otros, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que hay lo que la modernización hay que entenderla, que el cambio que se produce en el 19, en el contexto de expansión colonial, pero también de competencia imperialista, de imperios coloniales y no coloniales, es el contacto, violento o no, crea nuevas normas y crea también la, ¿cómo se llama esto? Como la imitación al mismo tiempo. Sí, quería decirlo de las institucional, no, como sí, pero también que también, pero que las emulación, pero no solo emulación, que las instituciones se vayan pareciendo, pero no porque haya necesariamente un modelo a imitar, sino porque sí, porque en el contacto se crea la, como hay una palabra de institucional. No, que las instituciones se van pareciendo no solamente por mimesis, pero también
generalizando.
Sí, pero también que en el contacto se crean las nuevas formas de comunicarse y no es que unos vienen con unas dadas y los otros lo adoptan necesariamente. Entonces eso, que el contacto produce normas y es un contacto desigual, pero esas normas no están hechas en un lado e exportadas a otro, algunas sí. Pero en muchos casos no es así.
No, pero eso es además es un hecho vital.
Sí.
Además, una conversación con otra persona ya crea ese contacto y crea una necesidad de adaptación de alguna forma.
Eso es. Y eso se, en el 19, en la época de la mundialización, en tantos ámbitos se nota claramente.
Gerardo.
Sí. Bueno, yo quería más centrarme en el texto de Conrad, que desde luego es muy sugerente, es riquísimo en cuanto a un poco análisis bibliográfico de dimensiones. Desde luego es verdad que no podemos buscar una definición de un fenómeno complejo que al mismo tiempo es un fenómeno intelectual que se mueve en el ámbito de la República de las Letras, un movimiento social, etcétera, etcétera. Pero a mí sí que me da la impresión de que en un sentido muy amplio en la ilustración, hombre, pues hay algunas características como un poco bastante centrales, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la secularización y la laicidad como un proceso larguísimo en el que todavía estamos inmersos. España está en una especie, lo que los sociólogos llaman una tercera secularización. Y por otra parte, yo creo que en general la ilustración, y esto proviene del Renacimiento, tiene mucho que ver con el individualismo, con algo que relacionado con la idea de que a la clásica pregunta de quién es usted o quién eres tú, a partir de un determinado momento se empieza a responder con la idea de que yo soy yo y me echo a mí mismo. De ser un mito americano, etcétera, etcétera, pero como si hubiera cambiado la orientación temporal. Nos definimos por lo que queremos construir, por nuestros proyectos, por nuestro futuro, mientras que en las sociedades tradicionales la idea un poco que te defines por tu procedencia, lo cual parece ser, o dicen los sociólogos, que se percibe mucho en los apellidos árabes, en los patronímicos rusos, en los antiguos apellidos ingleses, Johnson, Thomson, Simpson, hijo de John, hijo de Tom, y como si todo lo que supiera que supe de una persona, efectivamente, y eso de pronto ya no nos sirve a nosotros. Y yo creo que eso presenta una tesis, presenta un problema en la tesis de Conrad. Por lo menos en lo que yo conozco, porque yo me he fijado, claro, en lo que yo puedo conocer básicamente de lo que se refiere, que es el caso básicamente de China y algo de Japón. Y es que él, yo creo, se ve obligado a reconocer, dice, bueno, sí, en China el neoconfucianismo se presentan pretensiones ilustradas, pero en un lenguaje que no dependía del individualismo atomista. Decía, oiga, pues entonces se están presentando pretensiones ilustradas en un lenguaje que no es el lenguaje de la ilustración, que era justamente el del atomismo individualista. Lo de China aquí huele muy mal. De pronto dice, bueno, es que claro, Shanghai no era París y las élites culturales chinas, bueno, ¿alguien le preguntó a las élites culturales chinas lo que tenía que ser Shanghai? No se lo preguntaron. Shanghai es una ciudad europea creada por los europeos, es justamente un ejemplo que falsa su teoría, porque es un ejemplo de expansión. Y cuando busca un modelo contrapuesto en un determinado momento a Occidente, habla, seguramente con razón histórica, de Japón, como Japón, a partir de la victoria militar sobre Rusia, pues se había convertido, dice, en un ejemplo de modernización e ilustración. Hombre, de modernización sí, pero de ilustración no. Dice, se convirtió en un modelo de ilustración, dice, sin imperialismo y sin una ideología de raza. Oiga, usted ha visto lo que pasó, lo que ha sido la historia de Japón en el siglo XX, por no decir, no solamente ya lo que ocurre un poco con Japón y su expansionismo en Asia. Es que, hombre, desde el punto de vista ideológico, justamente si hay una cultura anti-individualista, la cultura japonesa, la idea, el concepto de on, la idea de que toda persona en el momento en el que nace tiene dos deudas, una deuda con el emperador y una deuda con su familia. Deudas que por una parte son infinitas y encima, por si no fueran infinitas, aumentan con el tiempo, porque cuanto más viven, más les tienes que agradecer a tus padres un poco el que te hayan dado la vida, lo cual implica que sus órdenes un poco son, no son susceptibles de ninguna objeción. Hombre, pues un modelo casi de casta, autoritario, etcétera, etcétera, podrá generar una modernización tecnológica, la generó en Japón, pero honestamente eso no tiene nada que ver con la ilustración, justamente porque no tiene nada que ver con el individualismo. Al contrario, se basa en la sacralización del poder encarnado en el emperador. Entonces, yo, la verdad es que, por lo menos en lo que conozco, digamos, en lo que he podido decir, podía tener referencias en el texto, es de esto que dices, bueno, sí, buenas intenciones, diálogo, etcétera, etcétera. Pero vamos, me ha parecido una barbaridad. A lo mejor el Imperio Otomano es una historia completamente distinta, no tengo ni idea. Ahí, leyendo tu texto, me ha gustado mucho, pero me sentía como si yo fuera un experto en, yo qué sé yo, en la saga de las galaxias y tú estuvieras hablando de Woody Allen. Pues no lo sé. ¿Sabes? Me sonaba inteligente, pero no sabía nada.
Gracias. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que mencionaste a los árabes y a los eslavos y no mencionaste a los islandeses y a los escandinavos, que tienen esa misma costumbre. Sí. Sin embargo, a ellos parece que no les determina. Ellos pueden cambiar. Y además, la sociedad islandesa y la sociedad finlandesa son las sociedades muy colectivistas. Muy colectivista, sin embargo las vemos capaces de la democracia, ¿no? Aunque su tradición democrática y la tradición democrática finlandesa es mucho más breve que de algunos de los países latinoamericanos. Espera, entonces yo creo que también tenemos que pensar que son sociedades plurales y que igual que no podemos externalizar el autoritarismo europeo, decir, ah, claro, lo de Holocausto es una excepción, lo de regímenes autoritarios en Europa es una excepción, lo que muchos países europeos tienen, como Austria tiene más o menos experiencia democrática, como la India, sin embargo, está en el PAC, mientras que ellos son como a priori los antiindividualistas, los sacralizados. Es decir, en Europa también se mezclan las dos cosas. Y también, entonces yo no soy experta en absoluto en China y en Japón, solamente que en China la dominación extranjera nunca fue tan grande como para imponer, como que Shanghái no es una ciudad europea, lo siento mucho, pero yo creo que son sociedades, igual que las sociedades europeas, son sociedades plurales en conflicto y en pugna. Y por ejemplo, en tema de, ya como llevándolo a mi terreno, el tema de la secularización y del individualismo en el Imperio Otomano, pues eso es el siglo XIX, y ahí, por ejemplo, Sherif Mardin, yo ahí sí que le voy a reivindicar, ¿no? Porque por muchas matices que le podamos poner y del modernismo islámico y eso, hay una secularización, por ejemplo, de la argumentación, que cuando se habla sobre las leyes, gente que puede ser muy musulmana y muy reivindicativa de la superioridad moral de los musulmanes, en esa lógica que decía Juan, aceptamos lo técnico, pero nuestra moral es superior, al final seremos los mejores cuando combinemos las dos cosas. Al mismo tiempo podemos ver como en argumentación periodística, científica, legal, se empiezan a usar como que un argumento médico supera el argumento religioso. Es decir, primero dicen, no, Biblia dice eso, eso, entonces eso hay que hacer, sea como sea los efectos médicos. Ahí dicen, no, nuestra religión es buena porque la ciencia moderna también confirma que esto ha sido así. O dicen, incluso empiezan a decir cosas tipo, bueno, es cierto que en el Islam está permitido lo de matrimonio entre adolescentes, pero la ciencia moderna ha demostrado que esto debilita, se nacen tanto a las mujeres como a los niños, entonces vamos a buscar explicaciones como marginales, no mainstream, para prohibir los matrimonios adolescentes. Y ese tipo de que el argumento científico gana autoridad sobre el argumento religioso es una constante que se observa en el siglo XIX, más allá de que además existe gente que directamente privatiza la religión, empieza a presentarla, la religión es una cosa como que nos hace como que crea las identidades etnoreligiosas, pero luego los hombres como cultos y eso sabemos muy bien que esto es una cosa más bien para el pueblo y nosotros en realidad como tampoco lo creemos mucho, y esto en la segunda mitad del XIX así en el Imperio Otomano. En cuanto al individualismo, una cosa es que también en Europa hay un discurso anti-individualista, en plan por gente que son individualistas en muchos aspectos de su vida. Pero también sí, pero claro, pues que no se puede segregar tan claramente. Y por ejemplo, yo creo que sí que hay síntomas de que las concepciones individualistas van ganando terreno, por ejemplo, en cómo tanto en Europa como en América Latina, como en el Imperio Otomano y quizás en otra época también en la India, por ejemplo, empiezan a surgir, y no solamente discursos articulados como filosóficos, pero novelas y obras de teatro que, por ejemplo, reivindican el matrimonio basado en amor de dos personas que se buscan y que se entienden. Y frente a la presión de la gerontocracia, ¿no?, y la conservación de los intereses de la familia en sentido más amplio. Eso todo se puede interpretar como signos de individualismo, porque yo creo que en Europa tampoco hay mucha gente en la segunda mitad del 19 que dice yo soy individualista. Eso incluso quedaría feo. Y hay un discurso como abiertamente anti-individualista por gente que, por otra parte, es portadora de valores de percepción del individuo muy ilustrada. Y yo creo que eso, por eso yo no lo vería como bloques separados, porque también como reconocemos esa mezcla y ese conflicto, esa pugna en Europa, también no en los otros sitios del mundo.
Si uno buscara una forma de generalizar la hipótesis o que se plantea aquí, dirías que el mínimo común denominador de todo lo que hemos estado hablando aquí es, para volver a lo que decía Ana, ¿no? Es modernización, es decir, modernización quitando fuera, por ejemplo, le philosophe, empezamos a espigar y nos queda una cosa que se llama modernización, que tiene muchas, muchas facetas.
Yo diría más discurso de progreso, que empiezan a, como la noción de que el mundo progresa y tiene que progresar.
Sí,
y
ha sido
sorprendente que en toda la intervención tuya y en la tuya no se ha mencionado una palabra nodal, que yo la estaba pensando y que cuando le digo, claro, modernización.
Sí.
¿Podrías explicar por qué no la has incorporado?
Sí.
Quizás.
Está muy cargada.
Porque
hay modernización, sí. Mira, sí, hay modernización. ¿Por qué sí? ¿Por qué me metería? ¿Por qué hablaría aún más de lo que ya estoy hablando? Porque hay dos cosas. Modernización la hay, y claramente en esas, digamos, esas élites gobernantes modernizan, porque ellos mismos lo dicen. La palabra Moasser Lasterma es puesta al día. Eso, si eso no es modernización, ¿qué es modernización? Yo cuando me critican como la modernización, que como poco up to date, que poco fashionable eres, no, moderno, claro, que poco moderna, como que usas, pero claro, ellos mismos lo dicen. Ellos dicen Moasser Lasterma, que es puesta al día, y eso es modernización, sí. Pero que al mismo tiempo hay unas dinámicas de modernidad Modernización también es como una acción consciente, ¿no?, de cambio. Yo creo que luego también hay una modernidad que se co-construye en el contacto conflictivo, que la palabra modernización no cubre eso. ¿Sabes? Como que no es un... Yo modernización la entiendo y la reconozco allí como una conciencia de que hay que cambiar las cosas vinculada a la idea del progreso. En ese sentido, claro, son todos súper modernizadores. Pero yo diría, reivindicaría que hay además una modernidad que tiene que ver con la mundialización y con la intensificación de los contactos también. Pero bueno, eso es para otro debate. Mari.
Yo quería, bueno, hablar un... Es interesante el Imperio Otomano por una razón, y es que para mí yo siempre he visto el encuentro entre las ideas de la Ilustración, eso que se habla de dónde está el nexo, ¿no? ¿Cómo se junta la sociedad anterior con las ideas de la Ilustración? Y normalmente eso es a través del colonialismo, en muchas sociedades, sea en la India, sea en Japón. Si en la Ilustración la vemos como un momento de crisis del sistema anterior hacia una modernidad, la Ilustración normalmente llega a través del poder colonial. La sociedad tradicional que existe anterior dice por qué hemos sido conquistados, y comienza un proceso de introspección acerca de la naturaleza, ¿no? Y ahí que el artículo de Conrad, bueno, hay un artículo de John Pocock que ha salido este año, además, hace poco, y es directamente coge el artículo de Conrad y lo destruye. O sea, hablando de, es una crítica absoluta a este nuevo concepto de historia intelectual global, de la que yo no soy nada partidario, y Pocock le da un repaso, pero absoluto al artículo, ¿no? Entonces yo hablo de esto del colonialismo del encuentro y ese momento de crisis, y entonces yo porque lo veo en muchas cosas, ¿no? Porque de China, por ejemplo, dice el individualismo en China, ¿cuándo sale? Es que cuando ocurre en China el individualismo es en 1919, con la humillación de la Primera Guerra Mundial. El movimiento del 4 de mayo nace como un momento donde sí hay individualismo, se permite a la mujer incorporarse a los sindicatos de estudiantes, hay una individualización de la sociedad. En Japón, con la llegada de los estadounidenses que abren Japón, la reforma Meiji introduce...
Los que se industrializan cuando la gente deja el campo y pasa un poco a vivir en ciudades...
A las ciudades y el movimiento del White Birch, este que le llaman. Entonces, yo creo que hay ese momento de encuentro con las ideas de la Ilustración, te dan una modernidad, pero que no tiene que ser ilustrada. Y ahí el argumento de Chatterjee, a mí me resulta muy interesante porque yo con Chatterjee tengo una relación amor-odio, porque Partha Chatterjee, porque yo estoy a lo mejor más cercano a la escuela de Cambridge, y en la última sesión cuando ahí hablé un poco del continuismo histórico. Es decir, Chatterjee yo creo que intenta darnos esta idea de la protección de la esfera espiritual frente al invasor externo, pero es un poco una idea romántica, ¿no? De que nosotros nos podemos proteger de esa influencia externa. Pero la realidad es que hay una parte de la sociedad que abraza las ideas ilustradas. Sí. Que hay una parte de la sociedad, en el caso de Chatterjee, de la India, que ellos dicen, no, nuestra sociedad es atrasada y tenemos que modernizarla. Y la vamos a modernizar con las ideas de Occidente que a nosotros nos gustan. Y le damos la bienvenida a los británicos. Y en Japón...
No necesariamente. Eso no va en...
Claro, pero es un proceso, digamos, de continuista. Es decir, hay una clase colaboracionista con los británicos y luego hay una clase, digamos, que resiste contra ella, ¿no? Y ahí al final se ve un poco el del gran debate, ¿no? Que ahora está muy de moda porque además los ponen juntos en las manifestaciones que hay ahora mismo en la India sobre la nueva ley de ciudadanía, Ambedkar y Gandhi. Gandhi es moderno, pero no es ilustrado. Rechaza la tecnología, rechaza etcétera, etcétera, pero es moderno. Gandhi no es tradicional, es moderno, es individualista, etcétera. Y al otro lado tienes Ambedkar, que dice, no, es que la sociedad tradicional hay que erradicarla, y la única manera que vamos a erradicarla, ¿con qué es? Igualdad, fraternidad y libertad, que son los valores de la Revolución Francesa. Entonces, yo creo que a veces intentamos ver esta idea de la modernidad como monolítica, ¿no? Y al final lo que hay, y me ha gustado mucho de tu argumento, es que el Imperio Otomano no es Turquía.
No, y es, no tan... es una colonia. Yo creo que también,
y eso es otro, no es una colonia, claro.
Lo complicaría aún más porque precisamente estamos obsesionados por la hegemonía de la academia anglófona, por el colonialismo, que es tardío. Porque estas élites, tú has explicado muy bien ese proyecto, en esa dicotomía que se crea bastante tarde, ¿eh? estamos en la segunda mitad del 19, sobre todo la primera mitad del 20, en los países colonizados, de esa como esa de fetichizar la tradición como un espacio supuestamente puro, que eso se reinventando la tradición y lo auténtico frente a lo contaminado moderno vinculado con la colonización. Y además, no solamente que hay élites colaboracionistas por una parte y élites tradicionales por otra, sino que también hay precisamente los que lideran la descolonización son élites que no son tradicionales y no son colaboracionistas, sino las que, digamos, adquiriendo, educándose en el sistema, eso, luchan contra, utilizando esas ideas que han interiorizado de la soberanía nacional y de lo que queramos. Pero a mí lo que me interesa precisamente, que el caso de Rusia y el caso del Imperio Otomano, y luego también el caso de Japón, son países donde son las élites gobernantes de esos mismos países que tienen el poder de escoger lo que quieren, o no tienen total poder porque se sienten amenazados y se sienten muy interpelados y empujados a hacerlo, pero no se les impone desde fuera. Y ellos tampoco se sienten así, no son colonializados. Entonces, aquí está, y quieren gobernar, quieren colonizar, quieren oprimir, quieren mantenerse en el poder. Entonces, eso nos saca de la lógica de los pobrecitos colonizados frente a los agresivos colonizadores. Y tenemos aquí unas élites periféricas que lo que quieren es ser como las élites del centro. Y eso también luego previene de que haya esa dicotomía tan radical que se crea en las colonias, porque ellos no están tan dados a idealizar tanto la tradición, porque la ven como impotente para, como pueden, es mucho más parecido a España.
Es una imposición de la historiografía nacionalista, es decir, el propio movimiento nacionalista, cuando se consigue la independencia, crea una historia.
Pero yo estoy hablando de países que no consiguen independencia, claro. Quiero decir que son, que las élites gobernantes son continuidad de las antiguas élites gobernantes. Y hay un debate más bien político de reaccionarios frente a los constitucionalistas y no un debate de extranjeros. Y eso, por eso Turquía en eso se parece mucho, y Rusia se parece mucho más a España, al debate regeneracionista de qué es lo auténtico español que hay que salvar, sí, pero no en un contexto colonial, en un contexto donde son élites gobernantes las que tienen poder de lo que eligen, lo que no eligen, de lo que quieren rechazar, de lo que no quieren rechazar, y no pueden vivir en esa imagen de bendita impotencia refugiándose en un mundo de bailecitos regionales, porque gobiernan y quieren seguir gobernando. Y eso yo creo que es una cosa que los que estudiamos periferia no colonial debemos pensar, y ahí Turquía conecta mucho más con España, Rusia, que con países como India, que fueron colonizados durante muchas décadas.
Me voy a dar un momentito la palabra a mí misma para hacerle una pregunta a Darina, porque ha habido un momento después en los comentarios, réplica a Juan, que has estado comentando que estos ingenieros, oficiales de Marina, compartían una serie de ideas que serían perfectamente compartidas también por oficiales de la Marina españoles, por ejemplo, la idea de conservar el imperio, mirar a otros imperios, técnica, ciencia, observación mutua, ¿no? Que intercambian opiniones o viajan, etcétera. Pero luego te haría dos preguntas. Primero, has utilizado la expresión también que quieren contribuir a la civilización, has dicho. Mi pregunta es, ¿de qué civilización estamos hablando? Y luego te quería también preguntar, porque por ejemplo estos oficiales de la Marina española, aunque están vinculados también a ese contexto de guerra con otras naciones europeas y están procurando salvar el imperio español, sí comparten por ejemplo la idea de que el comercio puede expandir una serie de virtudes y civilizar en ese sentido, hay una cultura compartida. ¿Esto también sería compartido por estas élites, estos ingenieros, oficiales, etcétera? O sea, ¿sienten que aunque compitan forman parte de una civilización común? Esa es mi pregunta más concreta.
Es que ellos no definen la civilización en términos geoculturales. Ellos es como, no, pero en Europa tampoco, quiero decir. La concepción de civilización, vamos a situarlo temporalmente, si estamos hablando de, digamos, desde los años 30 hasta los años 60 del siglo XIX, es cuando empiezan a usar la palabra civilización. Ellos en el XVIII no la usan. En el Imperio Otomano eso es una cosa de mediados, es una concepción igual como predominante que existe, es que la civilización es una cosa universal, en los que algunos saben participar mejor que otros. Esta cosa de que hay una civilización islámica, una civilización cristiana, esa concepción empieza a ganar poder más bien en el último tercio del XIX.
Se está manejando una idea universal.
Sí, y de que hoy en día nosotros estamos como agazapados y los líderes de la civilización son otros, pero nosotros como tenemos que esforzarnos para participar de una forma mucho más potente en esa civilización universal y llegar al liderazgo, y la haremos mejor porque la de hoy está contaminada por la corrupción moral de los franceses y lo que sea, y cuando nosotros nos hagamos como los líderes de la civilización mediante la modernización, pues eso ya la civilización sea mucho mejor que la que es hoy, porque además nosotros tenemos la moral superior, ¿no? Uh-huh. Eso es mediados del XIX, la civilización es una. Y es una cosa dinámica totalmente, donde todo el mundo tiene que estrujarse los sesos para esforzarse.
Muy bien. Quiere decir que eso los convierte en ilustrados.
Sí, a eso voy.
Eso es lo que realmente parece.
Eso es. Eso predomina a mediados del XIX. En cuanto a las ideas comerciales, en el XVIII no. Ellos tienen una visión muy de tributaria, muy poco de comercio, como no proyectan en el comercio las virtudes. Eso empieza sobre todo a partir de los años 1860. Uh-huh. Eso sí que es distinto. Uh-huh. Muchos de ellos están metiéndose en dinámicas de producción capitalista, los terratenientes están como en práctica gestionando las tierras que tienen a su disposición de una forma mucho más dinámica, orientándose a comercialización, al comercio internacional de los productos agrícolas, sí. Retórica, discurso, pensamiento económico, eso hay que decir que por lo que se sabe hoy en día, salvo algunas excepciones, eso sobre todo despega ese tipo de proyectar en lo comercial como virtudes políticas, y eso es sobre todo a partir de los 1860. Eso sí que es en Tanzima. Sí.
Bueno, había también, querían Leopoldi, no, no.
En mi caso solo algunas cosas sueltas que han ido surgiendo de la exposición más diferente y rompedora, ¿no? En algún sentido, siguiendo este paradigma anti-etnocéntrico. De facto, todos los ejemplos que se han puesto de surgimientos de ilustraciones un poquito al margen de la europea se han dado en naciones que han tenido una sincronización histórica real, intensa, con Occidente o con Europa, ¿no? Sea por expansión no solo colonial, sino de movimiento misional de jesuitas, que no es casual que entren precisamente con la ciencia al emperador y de esta manera le seducen. Y la ciencia es el ejercicio de la razón, entendida de diversas maneras. En el siglo XVII hay una crisis muy fecunda, pero también muy traumática en la manera de entender la ciencia. Yo sé que a lo mejor en esto hay alguna diferencia porque veo cómo me mira, pero eso está muy. Hay una profundísima crisis.
Con interés, te miro con interés.
Vale. Quiero decir, son todas naciones que de alguna manera han entrado en una relación muy intensa con los ideales de desarrollo de la razón de Europa. Bueno, esto es simplemente como un dato o como una idea en relación a lo que se ha dicho. Si has comentado algo en relación, y esto me ha interesado muchísimo, a que ciertos ulemas o los ulemas en general no entraban en crisis por ciertas críticas procedentes de las ciencias, particularmente si eran matemáticas y astronomía, y si de otras experimentales. Es que la matemática no es una ciencia experimental, es una ciencia formal y tiene una tradición platónica de la cual los ulemas, en el contexto de la ciencia árabe, que tiene desarrollos alucinantes, con perdón por la expresión, en la óptica, en la matemática, en el álgebra, son grandes tratadistas de matemáticas, y es normal en ese sentido que se sientan a gusto. Y luego, respecto, y esto sí que es verdad, a veces se piensa que los países económicamente más atrasados son necesariamente países con menos ciencia, y hay, por ejemplo, en Hungría, en Polonia, en Rusia, una matemática y una lógica gigantescas, mayor que en países occidentales. Es decir, en ese sentido todo es muy relativo, y el desarrollo de la ciencia no tiene por qué en realidad seguir parámetros, digamos, oficiales de explicación anglo-francesa, por ejemplo, ¿no? Y eso todavía se ve en Polanyi, y en grandes matemáticos que están detrás de la teoría de la relatividad.
Bueno, pues muchísimas gracias a
Darina
y a Juan.
Claro, claro,
claro, pues estos señores tienen
interesantísimo. Vamos, sí. Desde mi punto de vista,
correcto. No, me refería a la crisis científica de filosofía.
A mí sí.
Ha quedado ahí esa última.
No quería que fuera la última, es que no había.
Claro que esa no era el problema de la religión, que la Cristina era una persona